Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Francisco Guillén. Buenas tardes, Chesco.
Hola, buenas tardes, de nuevo.
Y tenemos también a Sergio Rodas. Buenas tardes, Sergio.
Hola, buenas tardes.
Hoy vamos a hablar de tres temas. Por una parte vamos a hablar de economía internacional, vamos a hablar de cómo va la guerra comercial, cómo van los países emergentes, situación de la inversión internacional. Meteremos también cómo enlaza esto con la política de tipos del BCE. En segundo lugar, hablaremos del vehículo eléctrico, la implantación del vehículo eléctrico, y ya en último lugar haremos un breve comentario de cómo está evolucionando la situación política en España a raíz de los resultados de las andaluzas y cómo puede afectar esto a nuestro futuro inmediato. Bueno, pues empezamos con el tema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, cómo sigue y cómo está afectando esto pues en general a la economía mundial, cómo sigue la economía de los países emergentes, cómo puede afectar a los tipos. Sergio, adelante, coméntanos un poquito cómo ves la situación ya acabando este año 2018.
Lo que tenemos al final de año prácticamente es, a principios de este mes se reunieron Donald Trump y el presidente chino para hablar sobre los nuevos o incrementos de aranceles que se van a ocurrir a partir del 1 de enero, que van a incrementar, creo que Estados Unidos va a volver a incrementar de un 10 a un 25% los aranceles en un montón de productos. Y creo que Trump le ha dado a China 90 días, así se lo ha dicho, desde el meeting, para buscar un acuerdo entre los dos países, sobre todo en el tema de patentes, en el tema del acceso a los mercados, que es lo que más le interesa a Estados Unidos. Lo último también que ha ocurrido hace poco ha sido lo de que han arrestado no sé si lo habéis escuchado, pero han arrestado al jefe de Huawei en Canadá, sí. hace unas semanas o así,
así.
Que ha sido por saltarse las sanciones a Irán, por el hecho de que eso es lo que yo he estado pensando, bueno, y también por algún artículo que he leído en Bloomberg y tal, que la guerra comercial en realidad va más allá de lo que son los aranceles que se están poniendo, que es lo que todo el mundo habla con la guerra comercial. O sea, luego tenemos lo de las sanciones de Estados Unidos, o sea, es China, sobre todo la industria del teléfono móvil en China necesita mucho de componentes estadounidenses, porque son los que, por ejemplo, para los microchips son los mejores. Entonces, el hecho de que a Estados Unidos haga sanciones a países como Irán o a otros países hace que China, si utiliza esa clase de componentes, tampoco pueda vender sus móviles a estos países, y por lo tanto, por lo que lo hemos visto con el arresto del... Seguramente terminarán pagando una multa y ya está, pero eso es otro impedimento más que están poniendo a la hora del comercio internacional. Y no solo eso, por lo que he estado leyendo también, Estados Unidos en los últimos años, ha restringido un montón de inversiones chinas en empresas tecnológicas estadounidenses, en compra de empresas, en operaciones de billones de dólares, más que nada por el hecho de que Estados Unidos tiene miedo de que China consiga patentes cruciales para la fabricación de determinados productos tecnológicos. Y parece ser, porque es que el problema es que se habla mucho de que es Estados Unidos el único que está haciendo guerra comercial, pero en realidad la Unión Europea lleva haciendo lo mismo con el hecho de las restricciones a la inversión todo el mismo tiempo que lleva haciendo los Estados Unidos. O sea, prácticamente no el mismo número de inversiones, pero la Unión Europea también ha restringido un montón de inversiones de China. Y bueno, luego también están bloqueando mucho lo que es el acceso a ciertas tecnologías en Estados Unidos, por alegando que son de seguridad nacional y por lo tanto determinados componentes electrónicos no tienen acceso al mercado chino. Entonces, la verdad que yo creo que va más allá de los aranceles, como he dicho. O sea, la guerra comercial está más en el hecho de que Estados Unidos no quiere perder su ser la potencia tecnológica ahora mismo, y lo está haciendo, porque si vemos los datos, Apple ha pasado de ser la segunda empresa que más móviles vendía a ser la que más mercado tenía, a ser la tercera. Creo que Huawei ha pasado a Apple este año, si no me equivoco. Y en realidad es cuestión de tiempo que realmente Estados Unidos termine perdiendo esa hegemonía que tiene en el hecho de las tecnologías. Y lo que realmente el miedo que tiene Estados Unidos ahora mismo es ese. Y otra cosa es el hecho de que, bueno, Donald Trump, todo lo de la guerra comercial, las aranceles y todo esto, viene porque Donald Trump quiere reducir el déficit comercial de Estados Unidos y, sin embargo, está haciendo, o sea, no ha conseguido absolutamente reducir, en absoluto, reducir el déficit de este año de Estados de comercial. Sin embargo, vamos, por lo que si podemos ver, como podemos ver en los datos, está aumentando. Este año ha aumentado el déficit comercial de Estados Unidos, sobre todo porque además las políticas de Trump, es que no tiene sentido la política de Trump porque el hecho de que esté poniendo aranceles y a su vez esté haciendo recortes fiscales para las grandes empresas para estimular la economía, sobrevalorar el dólar, apreciar
sí,
el dólar.
Sí,
apreciar el dólar. Está apreciando el dólar, está haciendo que la economía americana crezca por encima de lo que debería estar creciendo, y por lo tanto está aumentando la demanda interna, la demanda de Estados Unidos, y por lo tanto están haciendo que el déficit comercial, a pesar de todas las tarifas que Trump está poniendo o quiere poner, está incrementando de todas formas. Por lo tanto, no está sirviendo prácticamente para nada lo que está haciendo Trump, en base a su objetivo, que era reducir el déficit fiscal. Bueno, yo creo que ya más o menos he comentado.
Sí, Checo, ¿tú cómo ves la situación ahora mismo, esta ofensiva que ha lanzado Estados Unidos, que para mí parece claramente una ofensiva con el fin de tratar de prolongar esa hegemonía de Estados Unidos tanto en el comercio mundial como en la economía mundial en general? Adelante.
Bueno, prácticamente Sergio ha dado las cuatro claves fundamentales, pero lo que se deduce sobre todo y esta última, que era la apreciación del dólar, lo único que hace es una incoherencia económica, buscar la apreciación si buscas bajar el déficit comercial, con lo cual lo único que estás haciendo es creando un desequilibrio dentro de su economía bastante importante. La economía norteamericana, aunque los indicios y los datos están manejados por el mundo occidental, no es realmente ya la primera del mundo. Digan lo que digan, hagan lo que hagan y se muestren como se muestren.
Estoy de acuerdo contigo, ya la ha superado China, en volumen.
La primera del mundo, tanto en producción como en volumen, empieza a ser China desde hace ya unos años. Y vamos, tienes países al borde de China, que están como China, digamos, que hacen hacen llamear con más fuerza el fuego de la locomotora china, como es la India, como es Japón, como es que ya dependen más y miran más hacia China que incluso a los Estados Unidos. Por lo tanto, incluso la Unión Europea, por decir, no ir más lejos. Tuvimos hace una semana el viaje de Xi Jinping aquí a España, y a otros países de la Unión Europea, entre ellos Alemania, con lo que está cimentando ese poder económico y está cimentando esa guerra comercial declarada entre los dos países. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos al cabo de los tiempos? No se le puede poner puertas al campo, con lo cual Estados Unidos acabará perdiendo esta guerra comercial pura y simplemente por las políticas de este absurdo presidente que tiene los Estados Unidos. En vez de crear en las empresas que de eso han sido de la inversión en I+D+I que se creaba en Estados Unidos, pues en esto han sido los mejores de la historia. En Estados Unidos esto sí que lo demostró, que habían sido los mejores en eso. En vez de intentar recomponer eso que se había perdido y que se ha perdido en Estados Unidos, lo que está haciendo es destrozándolo con sus políticas el señor Trump. Por lo tanto, si no invierte las empresas no pueden invertir en I+D+I en Estados Unidos, lo que pasará es que, como ya es fehaciente, Asia y Europa acabarán sepultando a Estados Unidos, que lo único que le queda es el dólar como moneda de referencia y un gran ejército con el que poder cimentar su o aguantar un poquito más su hegemonía mundial. Por lo demás, bueno, si el petróleo sigue subiendo, Estados Unidos está acabando su tumba, aunque parezca mentira. Esa es mi visión, apoyando un poquito lo que ha dicho Sergio sobre el tema de la guerra comercial. No veo una solución posible a corto plazo porque Trump está en el poder. Si estuviera otro tipo de presidente, posiblemente cuando no puedes con tu enemigo te alías con él. Lo mejor que hubiera podido hacer Estados Unidos es aliarse con China y acabarían, digamos, paliando esos los ciertos problemas que le va a crear esa falta de hegemonía mundial, ¿no? Y yo hubiera hecho eso, vamos, es ponerle puertas al campo. No entiendo la política proteccionista norteamericana, porque un país tan exportador o que pretende ser tan exportador como Estados Unidos no puede hacer políticas proteccionistas, es absurdo. El país de la globalización no puede ahora ser proteccionista. No sé si me explico.
Sí. Sí, la verdad es que yo pienso lo mismo que tú, o sea... Perdona, Juan Carlos.
Es absurdo.
No, sigue.
Entonces, esa es la historia. O sea, no sé, es como cuando intentas hacer una política proteccionista dentro de una comunidad autónoma en España. ¿Qué pasa? Pues que al final te tiras piedras a tu propio tejado. ¿Por qué? Pues porque una botella, no sé, de aceite se fabrica en tal sitio, pero resulta que el tapón viene de otro y resulta que el aceite se cultiva en otro lado. Lo tienes que... Es que hoy en día es tan complejo este mundo y está tan lo han globalizado tanto que ahora es imposible parar la globalización.
Sí, además yo creo que es eso, lo de Estados Unidos realmente lo único que tiene es el dólar. Prácticamente, a ver, o sea, para mantener su hegemonía,
el ejército.
Sí, bueno, pero digamos a nivel económico, lo que tiene es el dólar, pero sin embargo, yo creo que en el futuro también lo va, o sea, en el futuro va a ir perdiendo peso el dólar, porque en Europa.
Pero perdona, Sergio, perdona que perdonadme.
No te preocupes.
El ejército es el que mantiene el dólar, vuelvo a repetir, por otra vez. Sin ejército no hay dólar. El dólar ya se habría acabado. Pero bueno, tiene un gran ejército con el que cimenta poder militar en algunos sitios y ese poder militar le permite seguir teniendo al dólar como moneda de referencia, aunque parezca mentira.
Sí, no, es verdad, porque además lo que ocurrió en la guerra de Libia y la guerra de los países árabes de exportadores de petróleo cuando decidieron que querían vender petróleo en otra moneda. Pero yo creo que de todas formas en el futuro va a perder la hegemonía del dólar. No, a lo mejor no la va a perder, pero va a perder bastante peso. Porque hace 2 días la Comisión Europea ya mandó ha como redactado un plan para fortalecer el euro a nivel internacional como moneda. Porque la verdad que es que no tienes ahora mismo el euro está se utiliza menos, o sea, tiene menos fuerza de la que debería tener viendo el peso de la economía europea. Y yo creo que la Unión Europea va a tirar más por este plan en el futuro de fortalecer el euro como moneda internacional y eso va a hacer que el dólar pierda peso. Ahora mismo el euro no es que lo tenga muy fácil para hacerlo, pero yo creo que es el camino que va a tomar el Banco Central Europeo y la Comisión Europea en el futuro. Y China también estuvo hablando de vender o de comprar petróleo en yuanes, entonces no sé cuánto le va a durar a Estados Unidos lo del dólar. Y de todas formas también, sí, yo creo eso también, que Estados Unidos está intentando mantener como puede, con medidas, con aranceles, medidas proteccionistas, su posición internacional, pero es cuestión de tiempo que China no le pase solo en volumen, sino que le pase también en la calidad de los productos y como potencia tecnológica.
Sí, yo, desde luego Estados Unidos todavía tiene una hegemonía en ciertos sectores, el sector del armamento, el sector de las armas militares está claro que tiene hegemonía ahora mismo, en la biotecnología también mantiene todavía hegemonía Estados Unidos, el sector farmacéutico también, Pero vamos, hay también hay sectores importantes de la tanto del hardware como del software en que tiene una ventaja importante. Hay que recordar que las principales empresas de software del mundo son también estadounidenses a día de hoy, pero vamos, que China es evidente que se está aproximando a pasos agigantados, ¿eh? Y para mí, dentro de 10 años, incluso a nivel tecnológico, es probable que China haya superado a Estados Unidos. Antes lo veo difícil, pero bueno. No sé si queréis... ¿Y cómo veis a todos los flujos de inversión internacionales? ¿Cómo veis que afecta todo este y a la economía de los emergentes? ¿Cómo ves que afecta? Sergio, adelante.
Bueno, lo de la guerra comercial.
Sí, bueno, todo lo que está pasando en la economía mundial, partiendo de la guerra comercial, evidentemente. Sí.
Sí. Bueno, lo de después del meeting que tuvieron Donald Trump y el presidente chino y lo del posible acuerdo en 90 días, la verdad que de vez en cuando me escucho como con eco.
No sí, sé si... sí, Chesco, si puedes poner el micro en silencio cuando no estés hablando, te lo agradezco.
Bueno, sí. Nada, después de lo del anuncio de que se va a mejorar, que parece que se ha parado un poco la guerra comercial de los aranceles y tal, parece que están un poquito más optimistas los mercados con los emergentes y están subiendo las monedas de los emergentes, la de México, y parece que también las bolsas están subiendo. Pues, ahora mismo parece que hay un poco más de optimismo, pero no sé cuánto durará, la verdad. O sea, yo creo que es lo que ya comentamos. Realmente, mientras Estados Unidos siga con un dólar tan apreciado y siga creciendo como está creciendo, los emergentes no les va a ir bien. Al menos eso es lo que yo creo. Vamos, pero bueno.
Sí, y Chesco, ¿tú cómo ves que está afectando a la economía de los emergentes todo esto que está ocurriendo?
Bueno, me gustaría situarme un poquito a finales del año pasado, del año 2017, creo recordar, me acuerdo de las expectativas que tenía el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional sobre los emergentes y la economía mundial, ¿no? Teniendo en cuenta que el 60% del PIB mundial son los emergentes, tiene mucha importancia todo esto de lo que hablamos. Parece más importante de lo que la gente realmente piensa, ¿no? Se señalaban dos países muy claros como grandes países de éxito en el 2018, que eran México y Turquía. En el momento que se produjo la guerra arancelaria y la tensión en las bolsas fue increciendo y los inversores internacionales empezaron a ver problemas, recordemos todas la ristra de grandes problemas que han tenido estos dos países, tanto México y sobre todo Turquía. Depreciándose sus monedas grandemente, sobre todo la turca, y viendo los grandes problemas en los que entraron hasta septiembre, octubre de este año mismo. No sé si lo recordáis. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado que parece que las tensiones estas se han calmado y ahora vemos una apreciación de las dos monedas, tanto la mexicana como la turca, ostensible. ¿Qué hemos visto por otro lado en los emergentes? Hemos visto que los grandes inversores internacionales lo que están apostando ahora mismo, viendo las tensiones de arancelarias, las tensiones de guerra comercial, las tensiones bursátiles, se han direccionado sus objetivos hacia países de grandes mercados internos, con poca exposición a deuda pública. Vamos a poner un ejemplo, la India. La India está siendo objetivo primordial de estos grandes inversores, cosa que hace escasamente 2 años era impensable, irse a la India teniendo a economías tipo Turquía o México. Esto también causó un profundo agujero de inversión en estos dos países, tanto en México como en Turquía, porque se direccionaron hacia esos capitales. Rusia también ha padecido esto, ha padecido hondamente todo este problema, y más con la subida, con las tensiones petrolíferas y de la OPEP, ¿no? ¿Qué hemos sacado en conclusión? Al direccionar de esta manera los grandes inversores internacionales sus inversiones hacia, por ejemplo, la India y dentro de países como de Sudamérica, como Ecuador, por ejemplo, o Bolivia, hemos visto cómo estos países han sobresalido del resto a los cuales se les ha ido corrigiendo este crecimiento del que hablaba, de los crecimientos de los que hablaba el Banco Mundial FMI a finales del año pasado. Hablaba de crecimiento, o sea, del 4% de media, y los ha ido corrigiendo, bajando sin parar cada mes o cada dos meses sus previsiones, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos para el año siguiente? El año siguiente las previsiones son las mínimas posibles de este año, que es un 2 y pico, un 3%, no subirá más, y de media. Y lo que veremos es que hasta 2020 seguirá este crecimiento pausado. Sí que es verdad que estas tensiones se han acotado bastante, o sea, se han minorizado bastante. Y podemos aguantar así por lo menos un año o dos más. Es verdad que hay países con previsiones halagüeñas para dentro de 2 años, pero no sé si todo el mercado internacional va a estar así, porque es demasiado tiempo con esta tensión, excesivamente, un tiempo excesivo con esta tensión, ¿no?
Y parece, Chesco, que en España, según los últimos datos, se está reactivando el ciclo económico, que había tenido un bajón tremendo en la parte final del verano y por alguna causa se está reactivando el ciclo.
No, la causa
¿a qué crees que se debe esto?
La causa es que se ha vuelto el sector exportador, si nos damos cuenta y miramos los datos de exportación de este año, incluso los datos de importaciones, cuidado que el déficit español no es que se haya disparado, pero sigue subiendo, ¿eh? El déficit no acabamos de subir. Aunque suben las exportaciones, nuestras importaciones continúan subiendo. También tiene mucho que ver el aumento del petróleo, ¿eh? Eso también tiene mucho que ver, pero bueno, eso es otra historia. Yo lo que creo que es debido es a lo que estábamos diciendo. Las tensiones se han minorizado desde octubre. Al minorizar estas tensiones, lo que ha pasado es que el mercado exportador ha vuelto a funcionar como funcionaba antes del verano. Y eso nos ha ayudado bastante.
Yo lo que veo también es que por alguna razón hay una expansión crediticia importante ahora mismo y yo tampoco acabo de entender por qué está ocurriendo esto. Desde mi punto de vista es porque hay una mayor demanda solvente de crédito. Yo creo que es la causa más probable. Tampoco hay datos.
Ha aumentado mucho el ahorro, ¿eh? Ha aumentado muchísimo. Llevamos muchos años sin hacer nada fuerte realmente.
Ya, pero estoy hablando de demanda de crédito, no de ahorro.
Bueno, y demanda de crédito, los bancos han aumentado. Lo que sí que es preocupante es una cosa, es una directiva del BCE que se ha aprobado el 26 de noviembre. Se aprobó una nueva directiva que es el artículo 178, apartado 2, letra D, que parece una tontería, pero es este artículo y este apartado en concreto habla de definir el umbral de importancia de las obligaciones crediticias en mora. Vuelven a retocarlo esto. No me gustan estas cosas. Estos retoques no me gustan porque parece que lo están haciendo más laxo, ¿vale? Otra vez volvemos a la misma idiotez de siempre, ¿eh? Pero bueno, haciendo esto, las tensiones financieras y parece que no son tales o no se conciben como importantes, y hay una laxitud ahora también en el sistema financiero europeo. Posiblemente las demandas de crédito sean solventadas también por eso, ¿eh?
O sea, que tú crees que es que están abriendo la mano los bancos, no es que haya mayor demanda solvente de crédito, sino que... ¿Y por qué está haciendo eso la banca, tú crees?
Bueno, la banca está haciendo eso porque, entre otras cosas, es su negocio. O sea,
¿Por qué ahora y no antes? ¿Qué es lo que ha cambiado?
Bueno, pues porque los bancos, digamos que el equilibrio en su cartera de créditos es un poquito mejor que hace 3 o 4 o 5 años. Han tenido tiempo de sacarse de encima el rescate al cabo de los años. Pensad que a principio de año, este año, tenían que haberse sacado todo lo que tuvieran de activos tóxicos. Recordáis, ¿no?, que a principios de año había una directiva que se lo tenían que quitar todo encima, ¿eh? Entonces, ahora mismo la banca tiene algo más de aire para poder abrir un poquito la mano. Tiene un poquito más de aire, porque tiene menos, menos en el haber, tiene menos problemas y en el debe, menos problemas, está mucho más equilibrado y a principio de año van a poder presentar unas cuentas un poquito más saneadas. Por lo tanto, han abierto un poquito más la mano. No sé si me entendió lo que se ha entendido lo que quería decir.
Sí, bueno, el caso es que a Pedro Sánchez le está viniendo de maravilla esto. Y sobre el tema de tipos, Sergio, ¿tú cómo ves? ¿Crees que va a haber, estamos asistiendo ya a los estertores finales de la expansión de balance del BCE, pero recordemos que esto ni muchísimo menos significa que vaya a contraer el balance, sino que va a seguir comprando la deuda que vaya venciendo el Banco Central Europeo? Por lo tanto, simplemente lo que significa es que no van a seguir metiendo gasolina al depósito de la economía española, pero el nivel del depósito de la gasolina va a seguir más o menos igual, gracias al BCE. Y el tema de los tipos de interés, ¿cómo lo ves tú para el año que viene, Sergio?
Pues bueno, lo último que ha dicho el BCE no lo deja muy claro si va a subir tipos de interés o no. La verdad que yo no creo que lo vaya a subir, al menos a principios de año no lo va a subir. Y yo diría que como muy muy pronto, a mediados de año, pero ni siquiera. O sea, realmente no están las cosas ahora como para subir los tipos de interés en Europa, sobre todo con las tensiones que hay ahora con Italia. Y bueno, lo que sí que van a hacer es parar el quantitative easing en enero. Eso ya han dicho que sí. El problema es que yo creo que todo el mundo en el BCE tiene bastante miedo de Italia, porque o sea, nadie sabe realmente cómo, lo que va a hacer Italia con su deuda. O sea, creo que no van a seguir las recomendaciones de la Comisión Europea, por lo que parece. Eso quiere decir que quieren tener un déficit del año que viene de un 2,4%, que se sobreexcede un 0,8% lo que le permite la Comisión Europea tener. Y la verdad que yo creo que tienen bastante miedo. O sea, no creo que vayan a subir los tipos, dando la situación como está. Además, Italia ya ha dicho que como suban los tipos o dejan de comprar su deuda, que vamos, han amenazado con dejar el euro, vamos. Entonces, la verdad que está difícil el tema de los tipos de interés. Además, la economía italiana, si vemos la economía italiana tal y como está, o sea, ni siquiera ha alcanzado los niveles del PIB de previos a la crisis. Su crecimiento no ha llegado, no sé cómo estará este año, pero creo que no llega ni al 2%, está por ahí. O sea que
sí, está bastante complicado. Está fatal, La economía, comparado con la española, sí, desde luego.
Sí. Por lo tanto, o sea, siendo Italia la pieza que como caiga Italia, cae el euro. O sea, no creo que haya dudas en eso. Si cae Italia, cae el euro. No creo que a Alemania y al BCE le interese que caiga Italia, porque es que los niveles de dudas que tiene son insostenibles. Entonces, como el BCE no compre la deuda italiana, los tipos de interés que van a tener que pagar por refinanciar la deuda van a ser increíbles. No sé, ahora mismo están bajos porque están comprando la deuda al BCE, pero pueden llegar, no sé, muchísimo. O sea, a lo mejor pueden estar refinanciando deuda si no la compra el BCE al 7%. Es que
yo creo que eso no lo va a soportar, directamente la economía italiana. ¿Cómo tengan que hacer eso no va a ocurrir. Ahora, sí que está claro, de todas maneras, que el BCE, por la evolución del Target 2, se ve que está comprando muy poquita deuda española e italiana últimamente, sobre todo italiana, O sea, la situación frente al eurosistema del Banco de Italia ahora mismo, pues está prácticamente estancada ahí, rondando los 500.000 millones de euros, que se dice pronto, Y la española pues está ahí rondando los 400.000 millones. La española no está en máximos por los pelos, la italiana sí está en máximos.
Yo lo que creo es que realmente todo el mundo piensa que ocurra lo que ocurra, el BCE va a comprar la deuda italiana. Por lo tanto, los tipos de interés en la deuda italiana no suben mucho porque todo el mundo piensa que comprar deuda italiana es como comprar deuda, no como comprar deuda alemana, pero vamos, que el BCE va a comprar deuda sí o sí, que no va a permitir que los tipos de interés...
El BCE hará lo que tenga todo que hacer...
para salvar el euro.
Salvar el euro, repito, mientras los beneficios del superávit alemán sean superiores a los perjuicios que causa la deuda europea a la economía alemana, el BCE va a seguir por todos los medios comprando deuda de Italia y de España hasta el fin de los tiempos. O sea,
claro,
hasta
que acabe. Es que, Chesco, tenemos un tema que del que nos olvidamos muchas veces. Es que el que se mantenga esta situación ahora mismo, aunque pueda ser perjudicial para el trabajador alemán, sin embargo, para las empresas exportadoras alemanas es súper, súper beneficiosa la situación actual. Claro, entonces,
claro, es que es imposible. O sea, tú no puedes acabar con la economía de Italia. O sea, es imposible. Es que además no te interesa. No le interesa porque no compran BMW, por decirlo de una manera muy somera, ¿no? Los bienes de equipo... Sí, perdona.
No, pero no solo por lo que dices tú, Chesco, sino también porque el tipo de cambio tan deprimido que supone el que la economía alemana esté integrada en el euro, tipo de cambio deprimido para ellos, claro. Eso favorece muchísimo las exportaciones alemanas, no solo al resto de la eurozona, sino al mundo entero.
Efectivamente, pero hablemos de temas más todavía más inteligibles para la gente. O sea, es mucho más fácil de entender. O sea, si los primeros socios comerciales y los primeros clientes de Alemania es la Unión Europea, jamás va a dejar a Alemania que caiga la Unión Europea. Es que es absurdo. Y encima puedes contribuir. Imaginaos ahora que la Unión Europea se va al traste. Aparte de tener un problema arancelario con todo el mundo, porque entonces entraríamos en problemas arancelarios con toda Europa, ya no sería el mundo, sería Europa, Alemania tendría un problema de su moneda. Su moneda se apreciaría brutalmente comparado con las demás. ¿Entendemos esto? Es que hay gente que no lo entiende esto. No sé si me he explicado bien. Es mucho mejor el euro para Alemania que un marco alemán.
Bueno, para Alemania no, para las empresas exportadoras alemanas, trabajador alemán no, el trabajador alemán probablemente estaría mucho mejor en otras circunstancias, porque su salario le serviría para comprar muchos más productos extranjeros.
No, Juan Carlos, pues tienes que tener en cuenta una cosa, el trabajador alemán trabaja en empresas alemanas que la mayoría... son exportadoras, son las número uno en exportación del mundo. Es el ratio de superávit comercial más alto del mundo.
Que nadie duda que a lo mejor se destruiría parte del empleo en sectores exportadores, pero la subida de salarios, por lo menos, que sería el tipo de cambio en dólares, por ejemplo, se compensaría de sobra eso y todavía mucho más, ¿eh?
No,
por lo menos ese es el cálculo que tengo yo hecho.
Sí, pero la productividad y el beneficio del superávit comercial bajaría ostensiblemente. Entonces no sé yo si eso al final acabaría con la economía alemana, sinceramente, porque es una economía, fíjate, siendo una de las más fuertes del mundo en este mundo globalizado y en una Unión Europea fuerte, podría ser uno de los más expuestos en un caso de una crisis mundial si no existiera la Unión Europea. Fijaos lo que, porque claro, imagínate, si el sector exportador alemán es de lo que vive Alemania y se va al traste, ¿qué podría pasar? Es que eso hay que tenerlo en cuenta, y a veces nos olvidamos un poquito de estas variables que son bastante importantes. La economía alemana el sector exportador tira de toda la economía alemana. Es mucho más fuerte, y creedme, es mucho más fuerte que su mercado interno, el mercado exterior alemán. Es del que come todo Dios allí en Alemania. Imaginaos si hay un turuntoya, como dicen aquí, o tiritea un poquito, tintinea un poquito.
Pero si yo no lo dudo, que la economía alemana sufriría muchísimo, Chesco, en caso de que se saliera Alemania del euro y se revalorizara su moneda, pues muchísimo, pues a saber lo que subiría, a lo mejor un 30, un 40, un 50%, es que eso es muy difícil de calcular, pero muchísimo subiría. Pero aún así, yo estoy seguro que la situación del trabajador alemán mejoraría en promedio, ¿eh?
Bueno, yo continúo pensando que muchos trabajadores alemanes estarían ahora mismo alucinando y abominan de salirse de la Unión Europea. No sé, yo no me la jugaría, sinceramente, si fuera un trabajador alemán, ¿eh? Ahora, no sé, el que trabaja en el sector de funcionario y gana 2.000 marcos, no sé yo, igual diría, oye, pues es 2.000 euros. Serían 2.000 marcos, que sería de poder adquisitivo lo que ahora son 3.000 marcos. Bueno, pues lo que son 3.000 euros ahora, no lo sé. Eso ya no te lo puedo decir. Ahora, el que trabaja en la BMW te puedo asegurar que no le puede interesar mucho.
Bueno, pues si queréis pasando ya. Ah, vale, quieres añadir algo, ¿no?
Solo iba a decir, bueno, que eso, que la verdad que yo... Que solo para terminar con el euro, que la verdad que yo creo que hay cierta gente en la Unión Europea que tiene miedo de que el euro se vaya al garete. Y yo creo que, bueno, por lo que he estado viendo, están intentando fortalecer la unión monetaria, porque realmente el problema de la unión monetaria es que está mal, o sea, está incorrectamente hecha a nivel económico, o sea, no es una unión monetaria óptima, seguro que lo hemos dicho ya aquí alguna vez. Y por lo tanto la Unión Europea está preocupada con el hecho de que hay que profundizar en la unión monetaria, como dicen, hay que, bueno, lo que dicen ellos, que quieren la unión bancaria, están intentando conseguir lo que es la unión bancaria a nivel europeo, y ahora están hablando también de una pequeña unión fiscal para el hecho de los shocks asimétricos. Pero es que saben, o sea, yo creo que saben en la Unión Europea que esto en una crisis profunda el euro se puede ir al garete fácilmente. Es que no, la estructura está mal.
Bueno, cuidado, entonces, no. Esto de la unión bancaria, yo creo que ya estamos en una unión bancaria, pero bueno, ponle tú una unión bancaria. Aquí lo que hay que profundizar para ser realmente una unión europea es una unión fiscal y financiera. Una unión fiscal y financiera. Una armonización fiscal de todos los países de la Unión Europea. En cuanto eso pase, habrá una unión efectiva, ¿vale? De todas maneras, todas las uniones y todos los mercados comunes que se hacen en el mundo, siempre hay, digamos, los exitosos y los menos exitosos. En todos lados cuecen habas. Hay unos que reciben y otros que dan. Otros, ¿me entiendes? En todos los sitios hay pigs del sur y en todos los sitios hay pigs del, o sea, super con superávits comerciales brutales en el norte, por decirlo de alguna manera. En todas las uniones siempre va a haber este problema. Siempre. Hay unos que producen más que otros, hay unos que tienen que absorber la producción y otros hacerla. Es que eso va a pasar siempre. Entonces, la única cosa que es sobrepasar eso es la unión fiscal y que haya una solidaridad fiscal entre todos los países de la Unión Europea. Entonces, hacer una unión efectiva, ¿vale? De otra manera no veo cómo se puede mejorar. Se puede mejorar, por ejemplo, pues sí, en una unión financiera, pero real, porque yo no la acabo de ver, ¿eh?
No, o sea, realmente ese es el punto, es eso, una unión fiscal, pero realmente el problema es que países, Alemania es el ejemplo, países que se benefician mucho de la unión monetaria, tal y como está ahora, no aceptarían tener una unión fiscal. O sea, en Alemania yo creo que no sé, tiene que estar muy muy mal el euro para que Alemania aceptase una unión fiscal en la Unión Europea. Y sobre todo en muchos otros países del norte de Europa o también Francia, incluso a lo mejor. Bueno, Francia ya está, Macron sí que dijo algo de la unión, de hacer una hacienda europea y tal, pero bueno, no creo que lo... Pero realmente no veo yo que eso vaya a ocurrir, por lo tanto... Si eso no se da, el futuro del euro, yo no sé muy bien, no, muy, muy bien cómo va a terminar, pero no creo que vaya a...
Me vais a llamar tal, pero yo cada vez veo el euro mejor, sinceramente, dentro de todos los problemas que tiene. Viendo la guerra norteamericana, China, viendo todo lo que veo en el mundo, coño, el euro no es una mala idea. ¿Qué quieres que te diga?
No, no. Sí, yo no, para mí no me parece una mala idea, pero creo que tiene que ser, tiene que, tiene que ser una unión monetaria óptima, o sea, creo que tiene que darse la profundización de... Porque si no, en el futuro es así. O sea, yo no lo veo mal, pero creo que ahora con el tema de Italia, o sea, siempre vemos al euro como un poco inestable. Y con el tema de Italia, otra vez lo vemos inestable. O sea,
sí, pero, yo... Sí, pero quiero hacerte una de esas. ¿Tú has fijado lo que pasó en Turquía este año? Fíjate,
sí.
Cuando tuvo la guerra comercial, la guerra arancelaria de los Estados Unidos, cómo Turquía se fue al garete. Estar fuera de una unión como el euro, cuidado, países como España, o países como Italia, países como Portugal, cuidado que lo hubiéramos podido pasar muy mal, ¿eh?
No, sí. Bueno, también depende, ¿eh? También depende, porque Reino Unido consiguió salir de la crisis antes porque tenía la libra. O sea, entonces...
Sí, pero tú ahora con el Brexit veremos a ver qué pasa. Ya verás tú, Brexit...
Claro.
Con el Brexit vienen tubarrones y grandes, y eso lo saben dentro de Gran Bretaña.
Bueno, no vamos a meter otro tema, y más votándose como se va a votar enseguida, que yo creo que va a ser ya con la votación hecha, va a ser tema para un próximo programa, si os parece. Pasamos ya al tema del coche eléctrico, ¿te parece, Chesco? Coméntanos un poquito cómo ves la implementación del coche eléctrico de cara a futuro.
Voy a decir cuatro pinceladas muy rápidas porque realmente no hay mucho más que decir, incluso después del último programa que algo ya estuvimos hablando sobre el tema. A ver, lo que estamos viendo últimamente en el coche eléctrico, y me hace pensar que es verdad que la implantación del coche eléctrico va a ser firme y segura en los próximos 10, 15 años, es la derivación de los grandes grupos inversores en materias primas hacia el paladio. Por decir un ejemplo, el paladio se ha convertido en los últimos, sobre todo en los últimos 2-3 meses, en la gran, más que el oro, o sea, en la gran apuesta de los grandes grupos de inversión. El paladio, pensemos que es uno de los materiales más utilizados en las baterías eléctricas, bueno, en la consecución de los modelos eléctricos en todo el mundo. Entonces, ahora se ha convertido en la gran apuesta de los grandes grupos de inversión. Ya no hablo del cobalto, ya hablo de otras materias primas, hablo concretamente del paladio. Fijaos, incluso los últimos grandes gurús de la economía mundial hablan sobre el paladio como una de las grandes materias primas a invertir. Ya lo decían hace 4 o 5 años, pero es que en los últimos meses es donde todo el mundo quiere poner el dinero. Entonces, a partir de aquí, yo veo cómo nos estamos quedando en España un poquito rezagados, al contrario de otros grandes países como Francia, Italia, Alemania, incluso Bélgica, Holanda o Luxemburgo, ¿no? En Dinamarca, sin ir más lejos, hay el mayor sistema, junto con Suecia, de estaciones electroeléctricas del mundo, o sea, de Europa. Y puede ser una de las más grandes del mundo, ahora en Suecia y Dinamarca. La Alemania va detrás, Holanda, tal, y nosotros no tenemos nada. O sea, nosotros estamos quedándonos atrás. Irlanda y Portugal están invirtiendo más que nosotros en esto.
Claro, pero yo lo que veo ahí es que son países más pequeños. Y es que en realidad en España la implantación del coche eléctrico es complicada, ¿eh? Porque tenemos un plan de que tienes que
cumplir. Sí, pero al contrario que veo yo, que decía la gente que se va a perder muchos puestos de trabajo, en estos países, vemos los datos, bajaron en los sectores de los vehículos de combustión, bajó, como podemos ver aquí, entre 12-13%, en cambio subió en la implantación del coche eléctrico en los distintos sectores que producen esta implantación, subió casi un 30%. O sea que sí que va a haber pérdida de puestos de trabajo, pero no va a ser tanta como hablan. Va a haber, pero también va a haber creación. Por lo tanto, yo creo que es un error.
Bueno. Yo, desde luego, el tema del coche eléctrico, creo que la sustitución, o sea, depende básicamente de una bajada de precios en las baterías, ¿eh? Y cuando va a llegar un punto de ruptura, que no sé cuánto quedan, si 2, 3, 4, 5 años, en el que la bajada de precios en las baterías va a ser suficiente como para que la gente se pase de forma masiva al eléctrico, ¿eh? De momento, para mí todavía están caros y bueno, tiene que ser gente un poquito especial, pues gente con mucha conciencia ecológica o con tema de acceso a centros urbanos y que tenga además dinero, porque es que si no...
Pero no solo eso, porque la degradación de las baterías también importa, o sea, la degradación de las baterías también es de la patente.
Sí, Chesco, perdona, el micro, por favor, cuando... Sí, disculpa. O baja un poquito los altavoces, si no. Sí, continúa, por favor, Sergio.
Nada, que decía que también es importante la degradación de las baterías. O sea, antes, no sé exactamente, no controlo mucho los números, pero sé que las baterías se degradan con la capacidad de la batería se va degradando con los años y a un ritmo mayor que el de un coche normal. O sea, un coche normal lo puedes tener 15 años con el motor, a lo mejor le tienes que reparar alguna cosa, pero no tienes que cambiar lo que es el motor entero. O sea, que sería lo equivalente de cambiar la batería entera de un coche eléctrico, para hacer una equivalencia así. Entonces, también la degradación de las baterías es también, yo creo, un impedimento bastante grande.
Sí, yo estoy de acuerdo que la duración de las baterías pues es todavía reducida.
Si nos damos cuenta, es anualmente, año a año, no solo estamos aumentando la autonomía, sino que estamos minimizando la degradación.
Sí, efectivamente, Chesco, por eso comentaba lo de los 2, 3, 4, 5 años, para que lleguemos a ese punto.
Sí, pero nos va a pillar con el paso cambiado. Esto lo hablamos hace, yo diría, unos 4 o 5 años en un programa, Juan Carlos. La gran clave de los próximos 50 años, del futuro, va a ser aquellos países que hayan hecho la reconversión lo antes posible, antes de que el peak oil sea efectivo. Aquellos países que no hayan hecho su reconversión, se van a quedar en el subdesarrollo para siempre prácticamente hasta que se encuentre alguna energía limpia o alguna energía en condiciones que pueda suplir esto. Los países que no hayan hecho la reconversión se quedarán al desarrollo y los que ya hayan hecho serán los próximos países que podrán aguantar este estado de bienestar en el que vivimos. Nosotros no nos podemos quedar rezagados. O lo empezamos a hacer ya o seremos un país subdesarrollado totalmente. Creedme en esto.
Así es. Y además, Chesco, yo veo también claramente que en un plazo de tiempo no demasiado largo, pues va a haber prácticamente un baneo global de las emisiones de CO2, ¿eh? Porque es que si no, es que directamente los perjuicios del cambio climático van a superar amplísimamente los beneficios del uso de los combustibles fósiles. Entonces,
bueno, yo es que sencillamente veo una guerra comercial brutal con cuanto a esto. Seguirán países empeñándose en hacer vehículos de combustión y aquí empezarán las guerras comerciales a intentar no venderles esas piezas para que no sigan con el petróleo, yo qué sé, porque claro, la gente que vende petróleo querrá seguir vendiendo petróleo. Ese es el problema.
Sí, no, lo que ocurre es eso, que tampoco, o sea, va a pasar algo como con lo que pasó con los CFCs, que lo que pasa es que esto es, las implicaciones económicas de esto son infinitamente mayores, ¿no? Y se van a tener que prohibir de facto, el uso de los combustibles fósiles.
En este caso lo que pasará es que la prohibición de los combustibles fósiles en según qué países producirá grandes cambios sociológicos.
Esos
cambios sociológicos producirán grandes tensiones sociales, con lo cual asistiremos a cataclismos un poquito duros, ¿no?, en algunos países. Imagínate en China hoy, si dices que acabas con los combustibles fósiles, se arma un lío de narices. No, se arma una revolución otra vez. Porque mandas al hambre a 100 millones de chinos.
Y no hace falta China, tú imagínate que lo hiciéramos aquí en España.
Sí, pero somos al fin y al cabo somos 47 millones. Mandarías al hambre a 3 o 4 millones. Es mucho, es una burrada, pero es que China es mucho más grande. Cuidado, y China tiene un ejército. Un ejército temible.
Bueno. Pues si queréis pasamos a comentar el tema de las andaluzas y si quieres ya directamente, Chesco, empieza tú a valorar cómo crees que afecta este nuevo vuelco político que se ha dado en el panorama de los partidos en España, de los partidos políticos, cómo crees que puede afectar al futuro del país y si quieres centrarte especial, tanto político como económico, vamos.
Bueno, las andaluzas lo que antecede es lo que va a pasar en España en los próximos años. Esto simplemente antecede el gran fracaso de la izquierda en este país. La izquierda en este país fracasa, pero fracasa, ya lo sabéis, yo lo digo desde mucho tiempo, por su falta de firmeza en según qué cuestiones. Y la gente quiere certezas, no quiere demagogia, ni quiere devaneos, ni quiere vaivenes, quiere certezas. Entonces la gente acoge aquellos discursos pues que sean bastante más con bastante más firmeza y certeza. Y eso es lo único que ha pasado en Andalucía. Entonces hay mucha gente en la sociedad en este país busca que no es excesivamente curiosa y no es excesivamente cuidadosa en la información que recoge, lo que busca pues es un poco de seguridad, busca la seguridad. Y lo que se va a buscar en los próximos años va a ser seguridad en toda España. Y por eso en todas las grandes votaciones que hay en los próximos años se va a ver lo mismo que las andaluzas. Y en las generales pasa algo parecido. Porque no tiene más que pasar esto. En España ha pasado ya en Europa, está pasando en Europa, pasará aquí también. Es normal, es normal. La izquierda sigue equivocada en lo que cómo debe ser la izquierda. Yo es que llevo años diciendo esto y ese es el gran fracaso. Entonces, como no hay una izquierda y un centro en condiciones, porque aunque Ciudadanos dice que es de centro, es un partido liberal y es un partido como el Partido Popular, exactamente lo mismo, pues la gente no sabe a qué votar y busca lo cierto. En el Partido Popular, ¿qué está pasando? Vox era un parte del Partido Popular. El Partido Popular ha votado mucha gente que ha votado a Vox durante muchos años. El Partido Popular se ha roto. ¿Y se ha roto en qué se ha roto? Se ha roto en Ciudadanos y se ha roto en Vox. La mitad está en Ciudadanos, la otra mitad de Ciudadanos es socialistas, ¿eh? La otra mitad es socialistas. Por eso los dos grandes partidos han perdido tanto. Y ya está, no hay que darle muchas más vueltas, ¿eh? O sea que, ¿qué es Vox? Yo cuando leo, porque soy así, ¿no? Me leo los programas de los partidos. Yo no creo que mucha gente que critica se lea los programas de los partidos. Pero bueno, yo me los leo para saber de lo que estoy hablando. Cuando tú lees el programa de Vox, hay cosas que tienen, no se ven mal, y hay otras que son absolutamente alucinantes, ¿no? Yo creo que en España del siglo XXI, otra vez, hacerla un poco nacional-católica y con lo del aborto, lo veo como, se me hace un poco cuesta arriba, ¿no? No sé cómo puede haber gente todavía en el siglo XXI pensando así. Pero bueno, es lo que hay, es un partido ultracatólico, nacionalista y absolutamente fuera de la que es la realidad actual de un país.
Y xenófobo, no nos olvidemos.
Más que xenófobo, lo que yo veo es aquel discurso de, sí, en Almería, el otro día leía a un compañero de colectivo de poner aquello de soy no sé qué, buscamos españoles muy patriotas que trabajen por 200 euros al mes al sol en un invernadero tal cual, como somos muy patriotas solo queremos españoles. A la cuenta de españoles que se apuntan, cero.
Pero de todas maneras, esto, o sea, ellos en el discurso declarado no, o sea, quieren un cambio constitucional, evidentemente, porque se quieren cargar las autonomías y eso sin cambiar la constitución no se puede. Yo no les veo. Yo ahora mismo ellos no ponen en duda la democracia, el modelo de democracia liberal, ¿sabes? O sea, no dicen nada de que quieran establecer una dictadura fascista ni nada de eso. O sea que un partido fascista, por lo menos declaradamente, no son. O sea, son un partido de pues muy conservador, incluso diría yo reaccionario, pero en la línea de que puede estar Trump o que puede estar Le Pen o algo de ese estilo, vamos.
Perdona, Juan Carlos, esto siempre lo digo, lo que pasa es que que me dicen que enseguida sale. Hitler también, cuando se presentaron las elecciones democráticas, tampoco...
Por eso digo yo que declaradamente no son fascistas, declaradamente, pero claro...
Además, son muy pro economía liberal y globalización, o sea que no...
Esto lo dicen todos, pero el presidente de su partido, el que nunca me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama el presidente de Vox? Que nunca me acuerdo su nombre.
No, Vidal Quadras, ¿no?
Javier. El de Vox, ¿cómo se llama este?
Santiago Abascal,
eso. Ese tío estuvo en las instancias de Madrid, ha estado cobrando 80,000 euros durante un montón de años. Esta semana que viene va a salir en todos los medios. Lleva desde el año 92, me parece que es, no sé, 92 o 99. Lleva cobrando hasta ahora que montó el partido. Cobrando.
Entonces, este es de los que dice que el libre mercado para todos menos para mí, ¿no?
Menos para mí. Estos son todos iguales. Estos viven del Estado y quieren que todo el mundo no sea del Estado menos ellos. Aquí el único que chupa del Estado soy yo. Esto saldrá la semana que viene como un escándalo, ya lo veréis. El señor Abascal, según tengo entendido, y he leído hace muy poco, a no ser que sea un fake o lo, pero vamos, no creo. De quien viene, no creo. Entonces, este hombre ha estado desde el año 92-99 en distintas instancias de la administración de Madrid cobrando sin parar del erario público. Y este tío es el que Dime. Este es el que abomina de los empleados públicos en España.
Yo ya lo había leído por ahí, que había estado cobrando también de la administración pública.
82.392 euros mensuales, y cambió de un sitio a otro. Él llevaba no sé qué de estadística de la Comunidad de Madrid, y luego, como ese departamento lo cerraron, lo pasaron a otro de la Feria de Madrid, no sé qué rollo, de que también estaba cobrando exactamente el mismo sueldo, 88.000 no sé cuánto con 92. Una burrada, vamos. Cobraba más que el presidente del gobierno.
Pero bueno, en realidad da igual que salga o no, porque a la gente que vota, bueno, ya lo hemos visto con los casos de corrupción del PP, a la gente que vota a estos partidos les da igual toda la mierda que salga de ellos. O sea, no va a cambiar la tendencia. O sea, yo la tendencia la veo clara. En las generales yo lo veo. Sí, perdón.
Sí, cuando veo a la gente votando en Andalucía a Susana Díez. Sí, sinceramente. Sí, no lo puedo entender, no me entra en la cabeza, no. No entiendo a qué. Ahora, luego oyes ciertas cosas y lees ciertas cosas, como que todo el mundo antes de presentarse a las oposiciones hacía el carnet del Partido Socialista, y entonces ya vas entendiendo muchas cosas en Andalucía. O sea,
es horrible también con el PSOE. El problema es que es eso, es lo que has dicho tú, o sea, la izquierda en España y en toda Europa, en realidad, por eso también está ocurriendo lo mismo. Es que es desastrosa, es que es desastroso lo de la izquierda.
Mira, voy a decir una cosa hoy, voy a hacer una cosa a colación de esto. Yo veo la rebelión en Francia de los armillas amarillas, estos que van la armilla esta amarilla, los petos amarillos, y yo esto lo aplaudo. ¿Qué quieres que te diga? Lo veo una burrada, porque en algunos sitios han pasado bastante, pero joder, la gente se revoluciona, toda Francia revolucionada y la izquierda detrás. Oye, eso es la izquierda. Esto es de izquierda.
Sí, yo estoy contigo en eso, la verdad. O sea,
en España, ¿qué ha hecho la izquierda? La izquierda hubo un momento en el que yo alucinaba con el 15M, sinceramente. Y yo no puedo decir que soy el prototipo de izquierdista, porque no lo soy. Yo no sé si soy de izquierda o de derecha. Sé que para unas cosas soy de derechas y para otras soy muy de izquierda. Incluso radical, comunista, como digo a veces, marxista, como tú quieras llamar. Y en otras soy ultraliberal. Así de claro, pero chicos, yo me quitaba el sombrero ante el 15M. El 15M pasó, y entonces hemos visto en qué ha derivado el 15M. En Cataluña ha derivado en los separatas. En Andalucía, en un Podemos que cuando llegan las fragatas y no hay que perder votos, pues la gente de lo dicho, digo Diego. De donde dije, diga Diego, como se diga esto. en el otro. Y claro, la gente, lo único que ve en la izquierda, que es lo que dicen aquí, lo que dicen en Madrid, lo que dicen en Cantabria, lo que dicen, es la incoherencia pura y dura. Aquí digo esto y allí digo lo otro. Al final todo el mundo dice, pero si el resultado es el mismo. Y estos decían una cosa y acaba siendo otra.
Ver cómo se dan hostias entre ellos tampoco ayuda, la verdad. Es que...
Pero claro, es porque no hay una coherencia. Entonces, está el que ha dicho que esto no lo... No sé, voy a ponerte un ejemplo claro, que yo ahí nunca hubiera metido a nadie, porque si una persona gana para podérselo pagar, pues oye, ¿por qué no? Pero Pablo Iglesias y su mujer se compraron un chalet en eso diciendo... unos meses antes que jamás, o un año antes, jamás se compraría un chalet como hacen los casposos del PP. Pues la gente ve estas cosas y ¿qué quieres que te diga? No sé qué piensas tú, Juan Carlos, pero vamos.
El problema creo que Carmena tiene una casa que vale mucho más que la que puedan tener Pablo Iglesias e Irene Montero. El tema que se la compró con su marido, los dos trabajando en temas que no tenían nada que ver con la política. Y esto es el problema, es que se lo han comprado viviendo de la política, directa o indirectamente.
Y además también con un poco de hipocresía con las cosas que había dicho anteriormente. O sea, estuvo tirando de hemeroteca y había dicho no sé qué de la casa de no sé quién, de no sé cuánto dinero. O sea que realmente no es el hecho de que se la compre, es el hecho de la hipocresía que hay detrás del hecho de comprarla. O sea, la incoherencia.
¿Cuánta gente se fue a Podemos cuando Podemos salió? ¿Cuánta gente acudió al voto y acudió a la gente de Podemos pensando que eran una solución para los problemas de España y para sus problemas? Un montón de gente. ¿Cuánta gente se ha ido de allí pensando que ya no lo es? ¿Qué es lo que está pasando?
Mira, porque prácticamente todos los amigos que tenía yo que estaban dentro, o sea, se han ido. O sea, no, dicen que ya no se puede militar en Podemos. No se puede. No hay vías de... O sea, ya quedan la misma gente del principio que tiene pues las asambleas, son siempre la misma gente y tal, y que ya no se puede hacer nada ahí dentro.
Yo viví, no sé si se puede contar, pero yo viví con Juan Carlos una historia aquí que estaban haciendo los estatutos y el programa. No sé si puedo contar eso, Juan Carlos.
Sí, cuéntalo.
Bueno, cuéntalo lo que yo sé, porque tú sabes más de esto que yo. Pero yo me acuerdo que de lo que se iba a hacer a lo que fue el final del programa no tiene nada que ver.
Pues, así es,
no
así puede... es.
¿Te acuerdas o no?
Oye, claro que sí.
Carlos se proponía una serie de cosas y luego al final eran totalmente distintas. Pues oye, haced lo que queráis. Y al final mucha gente de ahí han ido creando decepcionados por todas partes. O sea... No se puede, porque tú lo que tenías que haber hecho es tener una base programática antes que nada y no hacer un programa en cuestión de quién te vota o quién no. Yo creo que yo ya estoy harto de esta chorrada. Es verdad que hay que intentar ganar las elecciones, por si tienes que intentar ganar las elecciones, haz un programa.
Chesco, ojo, que no hicieron un programa en función de quién les vota y quién no. Hicieron un programa en función de lo que ellos creían que querían oír sus posibles votantes. Que como son tan bestias, no se daban cuenta que no era eso, que eso era la idea que tenían ellos, que como se creen más listos, que ellos se creen que son de una casta superior y más listos que la gente normal, se creen que la gente es tonta y entonces les dicen idioteces. Y claro, como la gente no es tonta, pues se da cuenta que están diciendo idioteces y como tales se las toman. Y perdona que sea tan bruto, pero es que ya esta gente me ha cabreado muchísimo cargándose como se han cargado la posibilidad real de un cambio por su estupidez.
Y cargándose el 15M, todo lo que pasó.
Luego te viene Vox, que no ha intentado hacer ningún programa para que le guste a la gente, que simplemente ha venido con las ideas xenófobas o las ideas que tenían y mira, sin hacer un programa destinado a que la gente le guste, ahí les tenemos y ahí les vamos a tener.
Ahí les tenemos, efectivamente. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más antes de ir terminando el programa.
Sí, bueno, pues nada más. Yo creo que hemos hecho un poquito...
Sí, Chesco. Creo que hemos perdido a Chesco. Ya en la parte final del programa. En fin, Sergio, si, no sé si quieres comentar algo más antes de acabar.
No, no, yo creo que ya está todo comentado. O sea, ya hemos dicho cosas interesantes hoy.
Pues muchas gracias, Sergio. Y Chesco, creo que te tenemos ya de vuelta, que no te quiere dejar Skype despedirte. Coméntanos.
No me quiere dejar, se corta. Bueno, no sí. Pasa nada. Aquí me pone que hay una recepción de internet difícil, ¿no? O sea, problemas, bueno, igual.
Tú tranquilo que la NSA no le pasa los datos al CNI. Porque les
yo creo que los de Podemos ya manejan esto. Bueno, tú, a mí me sabe muy mal lo de Podemos, ¿eh? Que te diga, porque en el fondo, aunque yo no sea, yo los veía muy, muy, muy ¿cómo te diría? Demagogos, incoherentes y tal, al menos era una fuerza que había ahí de contrapeso. Ahora, fijaros, pues, la derecha, como ha quedado, ¿eh? Han quedado todos los chupópteros de España, han quedado todos juntos ahora. Y además unos a otros dándose ánimos, o sea que es una burrada.
A mí me pasa igual, Chesco. Me sabe fatal el que se haya encargado así la posibilidad real de cambio. Esto va a suponer pues un retroceso por lo menos de 20 años. ¿Eh?
Sí, sí, sí. Yo concuerdo con vosotros, es más. A mí ya desde Vista Alegre 2, a mí ya se me... Yo ya me salí muy cabreado con esta gente. Yo ya pensé que se habían...
Dime.
No, que yo decía que ya vale, que ya está bien, que ya es hora de que cojamos la comba de la historia, que la perdimos en 1823, la volvimos a perder en la Primera República, la volvimos a perder en la Segunda, la volvimos a perder en el 78 y ahora qué, la perdemos otra vez. Pues es que esto es un desastre.
Hay una cosa bonita que no ha salido en los medios o casi no sale en los medios, pero en muchos sitios de España se está votando por la República. República sí, República no. Nosotros tenemos que ayudar a que eso pase en toda España, ¿eh? Tenemos que ayudar. Y que acabando con la cabeza, empezaremos con la cabeza de la serpiente, acabaremos con la serpiente. Con perdón para las serpientes que son preciosas, ¿eh? Pero quiero decir, es el símil, ¿eh? Hay que seguir persistir en eso. Dicen, la república no es la solución. No, desde luego que no es una solución, porque si hacemos la república de estilo francés, nos moriremos de hambre. Pero
es que iba a ser mucho peor que la república francesa si no se rompe antes con las estructuras de poder.
Por supuesto. Entonces, para hacer una república en condiciones, yo creo que aquí empezaríamos a construir una España de realmente... que merezca la pena y del siglo XXI. A ver si tenemos suerte. Simplemente persistamos en eso y apoyemos eso, vamos.
Muy bien, pues muchas gracias a los dos, gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Marta Longo y Juan Martínez, y nos despedimos por hoy con nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.